Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es una edición especial de La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis que hacemos todas las semanas por redes sociales y Spotify para analizar, en este caso, la historia constitucional de Chile. Nos corresponde el sexto capítulo de este curso, que analiza entonces la Constitución de 1980. Saludo especialmente a quienes me siguen por Facebook, mi fanpage, también por Twitter, también por Instagram, y a quienes escuchan La Cuenta Pública en Spotify o en el YouTube. Estamos disponibles en todas las redes sociales, hacemos juntos esta educación popular, esta ciudadanía nueva, inteligente, que se comunica por redes sociales. Comienza entonces aquí un especial de La Cuenta Pública dedicado a los orígenes de la actual Constitución, la Constitución de 1980. Muy bien, como decíamos en la clase pasada, la Constitución de 1925 tuvo vigor institucional entre el año 32, con la elección del presidente Alessandri en su segundo periodo, hasta el golpe de Estado de la mañana del martes 11 de septiembre del año 73. A partir de ahí, entonces, la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, Merino y otros, se abocan a la idea de refundar, por así decirlo, el país, partir de cero. Y es por eso que, entre otros símbolos, se traslada a la Casa de Gobierno de la Moneda, que estaba bombardeada y tuvo que ser reparada, a el actual edificio Gabriela Mistral, GAM, que en ese entonces tenía otro nombre y se rebautizó como Diego Portales. Fue la dictadura quien lo rebautiza como Diego Portales, precisamente para hacer el guiño histórico hacia el régimen portaliano del año 33, cuestión que está muy presente en la Constitución del 80 y en los símbolos que Jaime Guzmán y compañía van a levantar en torno a esta Constitución. Entonces, ya a fines del año 73, comienzo del año 74, la dictadura, y Pinochet en particular, le encarga a un grupo de juristas, entre ellos muy joven Jaime Guzmán en ese momento, que estudien la posibilidad de redactar una nueva constitución y cuál sería la fisonomía de ese texto constitucional. Esta tarea entonces demora prácticamente 4 años. Recordemos que en el pasado, en otros los plazos que se manejaban, ¿cierto?, la vida transcurría con otras velocidades. Y del 74 al 78, es decir, con el gobierno de facto, con un Estado gobernándose por decretos leyes y por la presencia del toque de queda, ¿cierto?, la vulneración de garantías fundamentales. En ese contexto se produce el primer borrador de la Constitución Política que transcurre, ¿cierto?, del año 74 al 78, y que esa comisión, donde destacan, por ejemplo, el propio Guzmán, Alcaíno, Ortúzar y otros, Luz Bulnes, por ejemplo, la única mujer que ha estado presente en estos procesos en toda la historia, se le entrega el año 78, a mediados del 78, al Consejo de Estado que había formado Pinochet entre militares y civiles, el texto borrador para que fuera estudiado y comentado por el Consejo de Estado. Una labor que la realizan militares y civiles en consonancia, y ahí también intervienen algunos abogados, como por ejemplo Guzmán, que ya era muy relevante, ¿no? Y ese texto comentado, entonces, ese texto mejorado, editado por el Consejo de Estado y por la propia mano de Pinochet, que había sido elaborado por este consejo, por esta comisión, Ortúzar, ¿cierto?, como se le denominó, levanta, por así decirlo, la figura de Jaime Guzmán. Y Jaime Guzmán aparece como el gran intelectual, el redactor detrás de esta constitución, y muchos dicen, este es el régimen de Guzmán. Y es por eso que es importante vislumbrar en estos orígenes intelectuales cuáles son realmente estas trenzas que se unen en torno al texto constitucional chileno vigente, sobre todo en sus orígenes, ¿no? Entonces, la primera capa de sedimentación, por así decirlo, es el nacionalismo militar. Eso está muy presente en Pinochet, está muy presente en las fuerzas militares en los años 70 y 80 por diversas razones históricas, y ellos buscan plasmar en la Constitución ese nacionalismo. Y es por eso que los militares están contenidos dentro de la Constitución como garantes de la institucionalidad en un primer término, cuestión que se reforma luego, como veremos en el siguiente capítulo. También aparece la bandera en el artículo 2, el himno en el artículo 2, por ejemplo, y está todo el tiempo la idea del enemigo interno, la seguridad nacional, por ejemplo, la amenaza de un supuesto enemigo interno. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque como vimos en los primeros capítulos, en los textos constitucionales, sobre todo del año 33 en el siglo XIX, están signados, están marcados por la idea de que el presidente y el Estado tienen que defenderse de la guerra externa, y esa es una idea que recorre todo el siglo XIX, ¿no? Y la Constitución responde a eso, a que el presidente es un poco el primer soldado de la patria, por así decirlo, ¿no? el jefe del Estado en sentido militar. Y es porque tuvimos varias guerras en el siglo XIX, ¿no? Tuvimos dos guerras grandes contra los Perú-Bolivianos, tuvimos una escaramuza, ¿verdad?, en el sur con España, y tuvimos varios enfrentamientos civiles. Sin embargo, en la Constitución del 80, la noción del enemigo, de la amenaza, viene desde dentro. Tiene que ver con la seguridad nacional, tiene que ver con el peligro que involucran las fuerzas marxistas para la Constitución originalmente, y el terrorismo de Estado, que lleva a cabo Pinochet, tiene que ver también con el exterminio de esas fuerzas políticas, ¿verdad?, socialistas, comunistas y otras. Y la Constitución responde entonces a esa especie de nacionalismo patriótico anticomunista que estaba muy presente en los militares y en la primera capa de sedimentación que uno reconoce en el texto y también entonces las influencias intelectuales de quienes lo redactan. La segunda capa, que suele confundirse con la primera, pero no es lo mismo conceptualmente, tiene que ver con el llamado corporativismo. El corporativismo es una visión filosófica política que surge en España con el franquismo, de la cual Jaime Guzmán bebe a través de un sacerdote español llamado Osvaldo Lira, más conocido como el cura Lira, José Luis Osvaldo Lira Pérez, ¿no? Destacadísimo sacerdote, muy conocido en el siglo XX, chileno, muy influyente en Guzmán también en su pensamiento conservador, ¿no? En la revista Fiducia, que ya levantaba a comienzos de los 60 las ideas corporativistas, ¿no? Muy vinculada al pensamiento franquista y sobre todo también a la idea de la propiedad, una idea de la propiedad que el pensamiento corporativista levanta, ¿verdad?, permanentemente contra el pensamiento marxista comunista que busca socializar la propiedad, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría, ¿cierto?, un contexto muy distinto al actual. Entonces la primera capa es el nacionalismo militar, la segunda capa es el corporativismo franquista español, ¿no? Con la imagen de Franco, ¿verdad? Y por eso Pinochet también imita mucho a Franco en el tema de la capa, ¿verdad? En cómo vestirse, en cómo hablar, en cómo gobernar casi. Es muy franquista el régimen pinochetista, incluso después la transición chilena es también muy españolizada, incluso hasta el día de hoy vemos muy españolizado el debate público chileno. Entonces el franquismo también, el corporativismo franquista también es muy influyente y de ahí viene entonces la visión que se suele llamar gremialista de Jaime Guzmán, que es esta idea desde la persona hacia el Estado, ¿verdad? De que primero están las personas, ontológicamente, luego viene la familia, luego vienen los grupos intermedios, que serían los gremios, ¿verdad?, los sindicatos, ¿verdad?, y después vendría el Estado. Y que el Estado entonces estaría enfocado hacia la persona humana, la cual se va acumulando, por así decirlo, en familias y en grupos intermedios. Esta visión corporativista de corporaciones, que serían estos gremios, estos grupos intermedios, es franquista, es de origen español y también tiene, por supuesto, influencia el pensamiento de Tomás de Aquino, destacadísimo filósofo de la Iglesia Católica del Medioevo, ¿cierto?, que actualiza el pensamiento de Aristóteles hacia el catolicismo en el Medioevo y que es muy leído todavía en la Universidad Católica sobre la filosofía del derecho, y eso también está muy presente en Guzmán, por ejemplo, la idea de la subsidiariedad. No, la idea de la subsidiariedad que aplica Guzmán tiene un origen más bien tomista que un origen neoliberal. Entonces las dos primeras capas de sedimentación de la Constitución, con la cual Guzmán se sentía muy cómodo, me parece a mí, es el elemento nacionalista y en segundo lugar el elemento corporativista. La tercera capa son los Chicago Boys, ya que es muy importante decir que Jaime Guzmán no era un Chicago Boy. Y en el comienzo de la dictadura hubo una tensión política, hubo una cierta enfrentamiento entre Guzmán y los Chicago Boys, precisamente por este dominio intelectual sobre el proceso y sobre el proyecto intelectual de Pinochet, porque lo hubo. Pinochet quizás no lo sabía, pero sí lo había, su proyecto intelectual. Y entonces, al no existir partidos políticos fuertes en la derecha, todavía no existía la UDI, Renovación Nacional todavía no existía, estos intelectuales como Guzmán tienen que negociar, por así decirlo, con los Chicago Boys, que eran muy influyentes, los Vigi, ¿verdad?, los de Castro, Sergio de Castro, muy influyente, ¿cierto?, en el ladrillo, el documento inicial del modelo económico chileno en los 70. Y ahí entonces uno ve una especie de tensión entre el proyecto constitucional que estaba redactando la Comisión Ortúzar y el proyecto económico en el cual trabajan los Chicago Boys a partir del ladrillo, ¿cierto?, que se conoce el mes de octubre del 73, un mes después del golpe, este proyecto intelectual, ¿cierto?, de los estudiantes de Chicago, chilenos que habían pasado por los doctorados en Chicago con Harberger, ¿cierto?, con Friedman y con otros intelectuales, con Nozick y otros intelectuales muy conocidos en el mundo libertariano, ¿cierto?, libertariano, ese pensamiento neoliberal de Chicago, que se enfrenta a Guzmán en un comienzo. Esa tradición se enfrenta a Guzmán en un comienzo y el corporativismo nacionalista tiene que hacerle un espacio, por así decirlo, adaptarse al neoliberalismo, al proyecto económico de la dictadura. ¿no? Y estas son las tres capas, entonces, intelectuales de los orígenes de la Constitución de 1980. Una capa nacionalista, una capa corporativista y una capa neoliberal o libertariana, por así decirlo, en la versión de Chicago. Y de ahí entonces que la subsidiariedad, como la imaginaba Guzmán en el pensamiento tomista, se adapta muy bien al pensamiento neoliberal y también muy bien al pensamiento nacionalista militar, porque se hace una gran cazuela, ¿cierto?, de estas tres tradiciones que luego entonces se enlazan históricamente en una especie de constructo que arma la dictadura hacia atrás con la figura de Diego Portales y con el orden entonces portaliano del siglo XIX. Esto es un poco el origen conceptual e intelectual en la cabeza de los redactores de la Constitución y del propio Guzmán y del propio Pinochet. Refundar Chile con un régimen portaliano, colocando entonces el foco en el orden, en la idea de el presidente fuerte, ¿cierto?, y en el centralismo santiaguino. Una cuestión que continúa, como hemos visto, ¿verdad?, en la tradición chilena durante prácticamente los 200 años de historia republicana de Chile, una historia presidencialista, 180 de esos 200 años más o menos, una historia centralista, 200 años de centralismo en Santiago, y una historia de una uninacionalidad, ¿no? Solamente una nacionalidad chilena, cuestión que también mantiene, por supuesto, el pensamiento nacionalista pinochetista, que le importaba muchísimo este tema de la chilenidad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los tres componentes básicos para que miremos el proyecto intelectual de la Constitución del 80. Es una respuesta contra el proyecto socialista de Allende, es una respuesta contra el, entre comillas, desorden político generado en el país durante los 60 y 70, es una respuesta desde la trinchera capitalista contra la trinchera socialista, es una respuesta desde el mundo occidental contra el mundo soviético, es una respuesta desde el corporativismo y el nacionalismo que toma elementos neoliberales y que se concibe entonces como un proyecto. Es decir, una reacción a lo que había ocurrido en la historia de Chile, ¿cierto?, los últimos 10 años del 73 hacia atrás. Y esa reacción entonces, ese pensamiento reaccionario, da origen entonces a la Constitución, al proyecto de la dictadura que combina tres elementos claves, tres macro visiones. El nacionalismo militar, el corporativismo franquista, que se parecen mucho pero no son lo mismo, y el elemento neoliberal traído desde Chicago, que entonces combinan y generan entonces la actual Constitución, que en un comienzo, recordemos, tenía normas, por ejemplo, el antiguo artículo 8, el antiguo artículo 8, que proscribía al Partido Comunista y a los demás partidos de inspiración marxista del debate político nacional, es decir, partidos políticos proscritos. Y también se concebía, en el artículo 5, a las Fuerzas Armadas como el garante de la institucionalidad. Cuestión que después se sacó, ¿verdad?, las reformas del presidente Ricardo Lago. Entonces, una constitución nacionalista, una constitución corporativista y una constitución con cierta inspiración neoliberal. Veamos entonces, después de ver estos conceptos, de ver la macrovisión constitucional, veamos entonces cómo se estructura esta constitución en su origen, la primera constitución del 80, porque fue reformada muchas veces. En primer lugar, encontramos el capítulo 1, ¿cierto?, que son las llamadas bases de la institucionalidad, donde aparece entonces la idea de que el Estado está al servicio de la persona humana, ¿cierto? Esa idea, como vemos, gremialista, ¿verdad?, de que primero están las personas, la familia, los grupos intermedios, y luego está entonces el Estado, ¿verdad? La Constitución es muy escéptica del Estado. Entonces tiende a sacarlo de la vida de las personas, a achicarlo. Esa es la idea, ¿no?, de que el Estado es peligroso para la vida de las personas. Esta es una idea liberal, uno podría decir que el liberalismo compartiría en general, aunque acentuada por el proyecto libertariano y, por así decirlo, moderada por el pensamiento corporativista del propio Guzmán. Entonces, esa primera parte, la base de la institucionalidad, también coloca, por ejemplo, la bandera, también coloca el himno, ¿no? Cuestiones muy curiosas, ¿no?, que son precisamente guiños al pensamiento militar, al mundo militar, ¿no? Ese primer capítulo, que son las bases de la institucionalidad, sientan, por así decirlo, las bases filosóficas, el pensamiento filosófico que tiene la Constitución. Que allí vemos un pensamiento más bien corporativista, gremialista, ¿no? Esta idea de los grupos intermedios, ¿no? Individuos y familia y grupos intermedios. Cuestión parecida a lo que después le escucharíamos en Inglaterra, por ejemplo, a Margaret Thatcher, ¿no? Este pensamiento está muy de moda en los 70 y 80, a eso voy, ¿no? El thatcherianismo tiende a pensar el mundo así, ¿no? Individuos y familia y el Estado, y grupos intermedios que configuran entonces la sociedad. El capítulo 2 de la Constitución se dedica a la llamada nacionalidad ciudadanía, que trata de cómo se obtiene la nacionalidad chilena y cómo se obtiene la ciudadanía, el derecho a voto, etc. Ahí vemos entonces la uninacionalidad y vemos elementos, por ejemplo, de que las personas condenadas a pena aflictiva, los presos, no pueden votar y ven suspendida entonces su ciudadanía. Cuestión que no es en todo el mundo así. una especie de derecho penal del enemigo en contra de aquellos ciudadanos que han delinquido, que pierden entonces las características de ciudadano, y eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Que los presos no pueden votar. Después está el corazón de la Constitución, ¿verdad? Que son los derechos y deberes constitucionales, el capítulo tercero, que se inicia en el famoso artículo 19 y continúa en el 20 con el recurso de protección y recurso de amparo. Allí hay un listado de derechos fundamentales, ciertos 24 derechos listados, siendo el listado más grande de la historia de Chile en materia de derechos fundamentales y uno de los más grandes de Sudamérica, sobre todo para la época, donde destaca, por ejemplo, en el número 1 la vida, ¿cierto? Y en el 24 la propiedad. ¿Cuáles son los ejes? Los ejes de los derechos fundamentales en Chile, en esa redacción constitucional, tienen que ver con asegurar las prestaciones privadas, en salud o en educación, por ejemplo, y que el Estado no se entromezca más allá de lo que la Constitución quiere, ¿no? Que sea una especie de garante de derechos sin ser una especie de Estado socialdemócrata a la europea, ¿no? Y ahí vemos entonces el principio de subsidiariedad, de que el Estado no puede entrar como un agente económico. Se garantiza entonces la vida, la igualdad en diversas facetas, la libertad en diversas facetas, libertad de emprendimiento, libertad de expresión, libertad de otras cuestiones, libertad de culto. Se establece, por ejemplo, el derecho a la educación, pero que tiene que más bien como un derecho a elegir de los padres, parecido a lo de la salud, un derecho a elegir dónde me atiendo, y el derecho a propiedad, ¿no? El derecho a propiedad, que es el gran protagonista de la Constitución en el número 24, donde se juntan un poco el componente neoliberal con el componente corporativista, antiizquierdista en el fondo, de que la propiedad es el eje del modelo, ¿cierto? Y uno podría decir que junto con la seguridad nacional y junto con el presidencialismo, la propiedad son los tres ejes, ¿verdad?, del pensamiento que tiene la Constitución sobre cómo es un régimen ordenado. Ese rol de la propiedad es el más grande de la historia de Chile, es el más exacerbado. Se propietariza prácticamente toda la sociedad, los derechos de agua, ¿verdad?, las concesiones, luego la honra, ¿cierto?, y otros derechos por delante, porque uno tiene propiedad sobre sus derechos, según la Corte va estableciendo, y eso entonces va desfigurando un poco el régimen, porque ya en un comienzo, ya en el texto, ya en el origen conceptual, está la idea de que la propiedad es el derecho más importante y más relevante de una convivencia sana. Esta es la visión que tiene la Constitución. En el artículo siguiente, lo que se establece es el recurso de protección, ¿verdad? Que es el recurso con el cual se protegen estos derechos, así como el recurso de amparo, ¿cierto? Dependiendo de cuál derecho se esté viendo vulnerado, la Constitución establece un recurso para ir a proteger ese derecho, ¿cierto? El llamado recurso de protección o el recurso de amparo. Después ingresamos, ¿verdad?, al llamado régimen político, ¿cierto?, o el sistema de gobierno, la forma de gobierno, que es el llamado capítulo 4, que empieza con el título gobierno y que empieza luego con el presidente de la República, que es sin duda el presidente de la República, el eje de la Constitución, el más importante de la Constitución, ¿verdad?, que es el dueño de la billetera fiscal, que es quien maneja los vetos en la legislación, el que maneja las urgencias, ¿cierto?, en la Cámara y en el Senado. Eso le da un inmenso poder, nombra a los ministros, ¿cierto?, es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, hace nombramiento prácticamente en todo el Estado, a nivel de jueces, a nivel de fiscal, ¿cierto? Requiere el acuerdo del Senado en algunos de ellos, pero tiene enorme poder para nombrar, hacer y deshacer en todo Chile. Hasta el día de hoy mantiene el nombramiento de intendentes y gobernadores, por ejemplo, cuestión que ahora va a ser hecha de forma democrática a partir de abril del próximo año. Pero en el origen de la Constitución, el presidente de Chile es una especie de rey. De rey que además, al tener de facto el poder, se agranda ese poder mucho más, ¿no? Entonces la figura de Pinochet está exacerbada en toda la Constitución por ser él el líder del Estado, ¿cierto?, de facto, y autonombrarse presidente de la República, una cuestión muy interesante que vale la pena analizarla aparte, ¿cierto?, que es que el presidencialismo chileno está tan impregnado que incluso el dictador se hace llamar presidente, ¿no? Tan curioso. Los ministros de Estado son muy importantes en este modelo de trabajo, ¿no? Porque son una especie de fusibles del presidente. Tenemos más de 20 ministerios hoy día, ¿verdad?, que son nombrados por el presidente y que pueden ser acusados constitucionalmente igual que el presidente, por ende son fusibles del presidente. Los ministros son, por ende, protagonistas de este régimen como una especie de ángeles protectores del presidente de la República. Y los ministerios entonces están concebidos un poco como eso, como coadyuvantes del presidente de la República. Recordemos que en este sistema actual los parlamentarios no pueden ser ministros. Lo que sí podían en el sistema parlamentario después del suicidio de Balmaceda de la Guerra Civil, ¿no? Más tarde se establecen los llamados de estado de excepción constitucional, donde establece el estado de emergencia, el estado de sitio, el estado de catástrofe, ¿verdad?, que son estados de emergencia y estados de situaciones constitucionales donde se suspenden los derechos. Cuestión que había pasado bastante poco en estos últimos 30 años, La Constitución, recordemos, fue parida y creció durante los 80 en una especie de estado de sitio, de estado de excepción permanente, de facto, y luego en los 90 y 2000 prácticamente no se usaron salvo para los terremotos. Y ahora, con el estallido social y con la pandemia, hemos vuelto a ver lo que son los estados de excepción constitucional y cómo se aplican, ¿verdad? Y están regulados en la Constitución en el régimen del gobierno, en el capítulo cuarto. Después, en el capítulo quinto, se reúne el Congreso Nacional, cierto que son dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Se establece un proceso de formación de la ley donde intervienen los tres componentes, cierto que son el Senado, la Cámara y el presidente. El presidente es un colegislador junto con el Congreso, colegislan. El presidente maneja los decretos, además maneja los reglamentos, por ende, debajo de la ley tiene también mecanismos de regulación y de legislación suave o soft, como se llama. Por ende, el dominio legal, como se conoce en los abogados, se ha ido cediendo también hacia el reglamento y hacia el decreto. Por ende, el presidente tiene un gran poder normativo, ¿no?, de dictar normas, no solo leyes, también decreto y reglamento. Y cuando tiene que dictar leyes, maneja los vetos, maneja la urgencia, maneja la vetera fiscal. Por ende, mucho poder que le entrega un pedacito de eso al Senado y la Cámara de Diputados, que colegislan junto al presidente. Más tarde vemos en el capítulo sexto, ¿no?, el Poder Judicial. El Poder Judicial se mantiene más o menos en Chile estable en su formación de Corte Suprema y Corte de Apelaciones. Una de las novedades que hizo la dictadura, que no está en la Constitución, pero que fue de facto, que fue la creación de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ¿no?, que fue usada para mover jueces díscolos de la Corte de Apelaciones de Santiago y impedirles que llegaran a la Suprema. Por ende, la región metropolitana tiene hoy día dos Cortes de Apelaciones, Santiago y San Miguel, en una Corte Suprema, que es la Corte Suprema de todo el país, ¿verdad?, que es la de Santiago. ¿Por qué se creó San Miguel? Fue un truco en la dictadura para mover jueces, básicamente, y no llevarlo a la Suprema cuando les tocaba el ascenso. Eso fue una gran movida que hizo en su momento Mónica Madariaga, ¿no?, la ministra de Justicia que tuvo Pinochet en los 80. Más tarde está regulado el Tribunal Constitucional, capítulo séptimo, donde originalmente el Tribunal Constitucional no tenía la cantidad de facultades y potestades que tiene hoy día. Era un Tribunal Constitucional más chiquitito, más humilde en su facultad de competencia. Hoy día es un macro Tribunal Constitucional, ¿verdad?, con una facultad preventiva, incluso donde puede echar abajo leyes o borrar leyes que dicta el Parlamento por mayoría o por quórum. Funciona actualmente con 10 miembros, que son nombrados por diversos poderes del Estado con acuerdo del Congreso, y es presidido por María Luisa Abram actualmente. Este Tribunal Constitucional, sin embargo, no se parece en nada al original. El original era mucho más humilde, como digo, en sus competencias y prerrogativas, y la deformación del Tribunal Constitucional ha sido una gran polémica durante los últimos años, y lo vamos a ver cuando tengamos que hacer el capítulo referente a la nueva Constitución, de cómo sería un Tribunal Constitucional más moderno o menos invasivo de las facultades legislativas, ¿no?, que es lo que vemos en Chile. Es muy interesante, sin embargo, leer esa historia, ¿no?, de cómo el Tribunal Constitucional fue ganando poder, y es el año 2005, esa reforma clave del 2005, cuando se le da más poder al Tribunal Constitucional. Más tarde, la Constitución originalmente regulaba la llamada justicia electoral, o sea, lo que hoy día son los TRICEL y el CERVEL, estaba en la Constitución, después se sacó, se hizo una cuestión aparte, ¿no? También está la Contraloría, ¿verdad? La Contraloría es un elemento importante ya desde los 20 en Chile, desde la misión Kemmerer, ¿cierto?, que recomendó la creación de la Contraloría. Después la Contraloría entró a la Constitución en los gobiernos radicales, y también está en la Constitución en esta pasada, ¿cierto?, en esta Constitución del 80. La Contraloría fue ganando mucho poder hasta el punto de vista de hoy, ¿no?, que sabemos que el Contralor es casi un protagonista de la vida pública chilena. Antes no le era tanto, pero sí la Constitución le da un protagonismo porque tiene un capítulo especial para el Contralor, que es algo así como un contrapeso del Poder Ejecutivo, porque fiscaliza, ¿no?, y regula y sanciona. Otras curiosidades de la Constitución es que establece el Banco Central como una figura autónoma, que es una de las cuestiones más celebradas de la Constitución actual y que se ve como más exitosa desde el punto de vista constitucional, ¿no?, que es que el Banco Central logra mantener a raya la inflación, que Chile tiene una historia muy compleja sobre esto. Yo escribí un libro, La Gran Colusión, sobre el tema de la inflación durante el siglo XX, y el Banco Central entonces, en esta denominación como organismo autónomo, ¿cierto?, que se autofiscaliza en el fondo, cuestión que es criticada por algunos profesores, también es celebrada por otros porque ha sido un éxito económico tener este Banco Central. Por ende, es muy relevante mirar con mucho cuidado, con mucha atención, lo que va a ser el futuro del Banco Central en la próxima Constitución, ¿no?, porque muchos miran este modelo que se analiza como exitoso de un organismo autónomo. También vemos que están en la Constitución, por supuesto, era que no, las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Orden, ¿no?, que eran muy importantes para el modelo de la dictadura. Recordemos lo que decíamos al comienzo, ¿no?, que había un proyecto nacionalista, un proyecto corporativista y un proyecto neoliberal que se juntan en la Constitución. Por ende, las Fuerzas Armadas son un ente muy importante en esa visión. Y tal como te decía, son concebidas en un comienzo como garantes de la institucionalidad, es decir, las personas a cargo de la Fuerza Armada eran garantes de la institucionalidad cuando el país podía tener una crisis. Y por eso se establece el llamado COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, donde las Fuerzas Armadas, el presidente y otras personas deliberaban sobre el futuro político del país. Y eso se cambió en 2005. La Constitución también tiene la característica de que concibe los superquórums. Los superquórums uno puede conceptualizarlos como supramayorías más allá de la mitad más uno. Si yo te pregunto a ti qué es una mayoría, tú me vas a decir es mitad más uno. Bueno, la Constitución del 80 establece otros quórums, siguiendo un poco la historia de Chile, 3/5 para alguna materia, 4/7 para otras materias y los 2/3 en otras materias. Esos son los 3 superquórums que conoce la Constitución. 4/7, 3/5 y 2/3. Y también el 50+1. Esos quórums también son funcionales a otras herramientas de la Constitución, los llamados cerrojos, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema binominal en un comienzo, que estaba en la Constitución y que pues se saca. El Tribunal Constitucional actualmente, ¿verdad? Las urgencias que maneja el presidente y los vetos. Es decir, arrinconar un poco al Congreso para que no tenga ese poder legislativo desatado, ¿cierto?, que ponga en riesgo el poder del presidente. O sea, la Constitución busca amarrar al Parlamento y darle harta facultad al presidente y a la vez tener cerrojos institucionales, candados institucionales en el sistema electoral original, binominal, en la tramitación de la ley, en la potestad del Tribunal Constitucional, en los vetos, en las urgencias, ¿verdad? En fin, en concebir entonces un régimen que acote la democracia, que sea una democracia tutelada, como ha dicho por ejemplo Felipe Portal, un destacado historiador que habla entonces de que este régimen que concibe la Constitución del 80 es una democracia tutelada por los militares, ¿sí? Que la convivencia democrática entonces está tutelada por los militares y que además otros cerrojos institucionales operan, como por ejemplo una manera de concebir la política donde el binominalismo hace dos grandes coaliciones, que fue la Concertación y la Alianza, ¿cierto? Y que mediante los quórums, mediante el Tribunal Constitucional, mediante los cerrojos institucionales, hace muy difícil entonces el cambio constitucional, que es una idea que recorría el pensamiento de Jaime Guzmán, que es cómo hacemos para que incluso cuando ganen nuestros adversarios hagan lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Que es un poco lo que recorre la idea y que es lo que pasa durante 30, 40 años en Chile, ¿no? Que se indiferencien un poco los proyectos políticos hasta que pasa el estallido social, porque la Constitución, en el fondo, tiende al empate, ¿cierto? Tiende al binominalismo, tiende a los superquórum, ¿verdad? Tiende a impedir el gran cambio social en la expresión de las mayorías. Eso está un poco en la génesis de la Constitución y acompaña a la Constitución durante los 80 y los 90, por cierto. Y toda esta época está signada por procesos de reforma. Reforma que se hace en el 89, reformas que se hacen el 2005 y otras reformas más chicas que se hicieron durante 20 años de la Constitución, una de las constituciones más reformadas del mundo y la más reformada del mundo si lo medimos norma por norma. ¿Por qué? Porque nace con un vicio de ilegitimidad y también con un vicio en su creación del régimen político, lleno de trabas, contrapesos excesivos, ¿verdad?, que impiden la formación mayoritaria de la voluntad y empatan el país durante 30 años. Se consigue grandes avances, sin duda. El país se convierte en una capital financiera importante en Sudamérica, pero también se dejan muchas cuestiones atrás que hoy día entonces explotan con el debate constitucional. Volvamos a los orígenes entonces. En los orígenes de la Constitución está el golpe de Estado, está esta comisión Ortúzar, ¿verdad? Jaime Guzmán, el profesor Ortúzar, Alcaíno, los Bulnes y otros, el expresidente Alessandri también es consultado, Jorge Alessandri. Luego un Consejo de Estado encabezado por Pinochet edita la Constitución y luego va entonces a plebiscito. El 11 de septiembre del año 80, sin padrón electoral, sin CERVEL, sin garantías mínimas, sin observadores internacionales, se hace un plebiscito, gana entonces el sí a la Constitución, había una bandera negra en el no, una bandera de China en el sí, y entra de facto, ilegítimamente, esta Constitución en vigor, y se establece entonces un régimen llamado transitorio, ¿verdad? Un régimen transitorio que dura del año 80 hasta el año 89, cuando para salir del transitorio se recurre a un plebiscito. Pero en el fondo lo que tuvimos es una especie de excepcionalidad permanente entre el 73 y el 90, cuando Pinochet le entrega a Elwin el poder y se reanuda, por así decirlo, el régimen constitucional y el Estado de Derecho. Entonces, en la génesis de la Constitución está esta idea, ¿no? Un presidente muy fuerte, un país centralizado, con regiones, con una forma de nacionalidad única chilena, con un Banco Central autónomo, ¿verdad? Y con un nacionalismo muy presente en el inicio de la Constitución, un corporativismo filosófico en el pensamiento de Guzmán, y en la economía, en el rol del Estado en la economía, los derechos sociales, un neoliberalismo, un libertarianismo, ¿cierto?, de achicar el rol del Estado. Eso es básicamente lo que les puedo contar sobre los orígenes de la Constitución de 1980. Y en el próximo capítulo nos vamos a dedicar entonces, por supuesto, a las reformas de esta Constitución. Antes de despedirme, quiero saludar especialmente a quienes me escuchan por las radios locales en este momento. La Radio Ignacio Serrano de Melipilla, la más tradicional del mundo rural y urbano, la 540M, todos los domingos, la cuenta pública. Y los miércoles nos vemos en la Radio Contacto, la más escuchada en Talagante, Peñaflores, la de Maipo, Padre Hurtado y El Monte, la provincia de Talagante completa, con la Radio Contacto. Seguimos haciendo la cuenta pública, seguimos haciendo este curso de Historia Constitucional. En el próximo capítulo, las reformas a la Constitución de 1980. Un gran abrazo.